Primera de Corintios, capítulo 6. Que es el capítulo que vamos a iniciar hoy. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos guíe, sobre todo que nos dé la fuerza necesaria para creer lo que Él dice en su palabra y ponerla por obra, ¿verdad? Gracias, Padre, te damos de nuevo, Señor, esta tarde. Seguimos en brindándote, Señor, nuestra adoración, ahora a través de la predicación de la palabra, Señor. Te pedimos que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, en mí para explicarla correctamente, Señor, y en cada uno de mis hermanos y de aquellas personas que están esta tarde con nosotros, para que ellos puedan creer y venir a tu conocimiento, Señor. Te pedimos que bendigas esta palabra y que nos ayudes, Señor, a cumplir con lo que es tu voluntad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de la prédica de hoy es Justicia Celestial. Un hermano cristiano ha planeado un modelo de negocio desde hace algún tiempo. Y con ello en mente ha estado ahorrando dinero desde que le surgió la idea de ese negocio. Piensa que el tiempo se ha cumplido y ahora ya es buen tiempo de iniciar ese negocio, de ponerlo en funcionamiento. Sin embargo, como sucede en varias ocasiones, le falta algo de capital para poder echar a andar esa magnífica idea que ha tenido para su negocio. Y entonces se le ocurre la idea de invitar o buscar un socio, un inversionista para que complete el capital y juntos empezar a andar o echar a andar ese negocio. En su iglesia local hay un buen candidato, por lo que le propone a otro hermano ser ese inversionista, y una vez que le explica todo el modelo de negocio, el hermano acepta porque ve una buena oportunidad. Tiene que aportar el capital restante. Y entonces el hermano en la fe accede e inician el negocio. Tiempo después de iniciado, el negocio va caminando bien, va funcionando bien. Pero el socio, hermano, inversionista, se va dando cuenta que no está recibiendo la cantidad de dinero que le corresponde por el concepto de utilidades. Y además, que es tiempo que no ha podido recuperar su inversión inicial. Y entonces su pregunta es, si está funcionando bien el negocio, ¿por qué no recibo lo que supuestamente debo recibir? Y entonces hace una investigación el hermano inversionista y se da cuenta que el hermano, el socio pues principal, ha estado desviando dinero a otra cuenta. Y entonces el hermano inversionista se siente defraudado, se siente engañado y se siente orillado a dejar el negocio. Algo sucede con frecuencia. Este es un ejemplo hipotético, pero seguramente sucede afuera de la iglesia muy seguido y también puede suceder dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿qué acción debería tomar el hermano inversionista ante esta situación? ¿Qué acción debería tomar el que se ha sentido y de hecho ha sido defraudado y engañado? ¿Acaso debería llevar al hermano socio ante un tribunal para dirimir esta situación? Pero sobre todo, ¿cuál debería ser el papel que la iglesia local debe tener en este tipo de disputas? Y esa es la pregunta, hermanos, que nos debemos de hacer. Y este pasaje que vamos a ver hoy recae el énfasis en el papel de la iglesia en este tipo de diferencias y de disputas que pueden surgir dentro de la iglesia local. Leemos pues 1 Corintios 6, del 1 al 11. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto delante de ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A juzgar por este pasaje, parece ser que los hermanos en Corintio estaban acudiendo a los tribunales para resolver este tipo de disputas. Y este es un tipo, puede ver algunas otras disputas de carácter civil, situaciones que pudieran haber sido arregladas dentro del seno de la iglesia local. Sin embargo, los hermanos estaban acudiendo a los tribunales paganos. Y entonces, las situaciones no se estaban resolviendo dentro de la iglesia local, dentro de la familia. Dicen que las cosas de la familia se arreglan dentro de la familia, ¿verdad? La iglesia local no es la excepción. El énfasis entonces de este pasaje es la falta de compromiso de la iglesia de Corinto para involucrarse y resolver con sabiduría todo este tipo de situaciones que se han ido presentando en la iglesia. Entonces, este pasaje nos enseña cómo debemos resolver este tipo de diferencias, anteponiendo el amor por sobre todo. El cuerpo de Cristo es representado en la iglesia local, es un ente espiritual. Es una comunidad que está regida por el reino de Cristo. Es una comunidad que está formada por personas espirituales y se rigen por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, bajo esa premisa, se tiene que ver las cosas de una perspectiva diferente a lo que es el mundo terrenal. Y de ahí parte Pablo. Veamos entonces cómo debemos ver este tipo de situaciones y de diferencias conforme a la óptica de Dios. El versículo 1 al 6, Pablo describe el problema. Del versículo 7 y 8 da la solución. Y del versículo 9 al 11 nos enseña el poder necesario para poder, ahora sí que, resolver estas diferencias. Un poquito de contexto. A los griegos les encantaban los litigios. Recuerden, hemos comentado que les gustaba mucho la retórica. Les gustaba mucho escuchar las filosofías. Y entonces había tribunales que eran públicos. Y los litigios y los juicios eran una de sus pasatiempos favoritos. Ir a escuchar ante un tribunal público era uno de sus espectáculos predilectos. Cuando había un desacuerdo, lo primero que se hacía es que las partes en disputa escogían cada uno de ellos un árbitro y entre los dos escogían un tercer árbitro imparcial, al cual se le presentaba el caso. No se resolvía, pasaba, digamos, que a una segunda instancia, y entonces pasaban al Tribunal de los 40. Y este Tribunal de los 40 presentaba el problema ante un juez, y ese juez generalmente era una persona ateniense mayor de 60 años que estaba obligada a ejercer esa función so pena de perder sus derechos civiles. Todos los ciudadanos atenienses mayores de 60 años tenían la obligación de fungir como juez ante este tipo de situaciones. Y entonces el Tribunal de los 40 presentaba a este juez, o que funcionaba como juez. El caso no era resuelto, pasaba un jurado de 200 o 400 ciudadanos, dependiendo de la situación en términos económicos de lo que se estaba jugando, ¿verdad? Y después este jurado, si no resolvía el caso, podía ver y pasar a un jurado todavía de mayor número, que va de entre 1,000 y 6,000 ciudadanos. Entonces yo ni me quiero imaginar el espectáculo que había ahí a diario, ¿verdad? Las personas disputando sus diferencias de manera pública. Era todo un espectáculo. Para formar parte del jurado bastaba solo dos requisitos: ser ateniense de nacimiento, aquí no se valía la naturalización, y ser una persona mayor de 30 años. Y entonces todos tenían las obligaciones. Un ciudadano ateniense se pasaba mucho tiempo de su día en este tipo de situaciones, porque era obligación para ellos. Entonces, eso nos da una idea de lo que estaba pasando y por qué Pablo estaba escandalizado de que dos hermanos en Cristo acudieran a los tribunales paganos. Imagínense el espectáculo. Y bueno, así como a los griegos les gustaba este tipo de disputas, escuchar los argumentos, pues realmente no es nada diferente a lo que hoy, ¿verdad?, también vemos y escuchamos. Y entonces, por ahí hay un programa, o no sé si todavía existe, de una juez que hace este tipo de juzga pues este tipo de asuntos, ¿verdad?, que son asuntos, digamos, pequeños, entre comillas, ¿verdad?, aunque para la gente que va ahí son asuntos muy importantes, ¿verdad?, asuntos civiles, de situaciones civiles, de dinero, de pensiones, de que le renté el departamento y no me lo quiere dejar, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces ese programa tiene mucha audiencia. No sé si todavía está, y si todavía está, quiere decir que tiene como unos 15 años cuando menos, ¿verdad? Entonces, a mí en lo particular me gusta, no me gusta ese programa porque casi no veo yo ese tipo de programas, pero por ejemplo en las películas, ¿verdad? Una película muy clásica, Filadelfia, otra película, Cuestión de Honor, donde los abogados pues defienden a los acusados, pero lo que me gusta es cómo argumenta un abogado, ¿verdad? Cómo presenta sus argumentos para poder convencer al jurado de lo que lo quiera convencer, ¿verdad? Usando la ley y usando ciertos recursos que los abogados conocen, ¿sí? Entonces, esas películas que han tenido mucho éxito, pues implica que no somos así muy diferentes, ¿verdad? Algunos de nosotros, de los griegos que les gustaba pues escuchar ese tipo de disputas públicas. Y en ese tiempo, pues, era todo un espectáculo. Imagínense 6,000 gentes, dos hermanos cristianos, presentando una situación, digamos, menor. Y entonces, ese es el problema que Pablo está viendo en la iglesia. La mentalidad o la cultura de la ciudad de Corinto se había introducido a la iglesia. Y es lo que Pablo está tratando de ordenar de nuevo a través de toda la carta que estamos revisando, de toda la carta a los corintios. Está, digamos, barriendo todo ese tipo de actitud y poner la actitud correcta dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, aquí en el versículo 1, Pablo utiliza esta palabra, osa alguno de vosotros. Y es esa palabra osa es de donde deriva la palabra osadía, ¿verdad? Es una osadía, que es un atrevimiento, el ser audaz. Puede ser inclusive una imprudencia, un descaro, una falta de respeto. Pablo usa una palabra fuerte porque está indignado de lo que está viendo en la iglesia de Corinto. Las disputas entre los hermanos. Y no es que no deba haber, pues somos pecadores y las va a haber aún dentro de la iglesia. Pero ¿cómo llevarlas afuera de la iglesia y ser un espectáculo? Ahora sí que para el mundo pagano. Y eso tenía indignado a Pablo. ¿Cómo es posible que un hermano en Cristo se atreviera a llevar ante un tribunal público, pagano, de incrédulos, a otro hermano en Cristo? Pablo no lo podía creer. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y entonces, como está formulado el versículo, tiene la función de transmitir esa indignación que Pablo tiene al darse cuenta de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, la pregunta es, ¿por qué un cristiano no debería de llevar ante un tribunal público a otro cristiano? Y esa es la enseñanza del pasaje. Pero hay algo más todavía de fondo. Hay un porqué, hay una razón, ¿sí? Y una de las razones, primero, es porque los creyentes van a formar parte con Cristo en el juicio. Esta palabra juicio también se puede traducir como reinar o ser regentes junto con Cristo en su segunda venida. Y entonces Pablo les dice, si ustedes van a juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿cómo es posible que no tengan la capacidad para juzgar cosas de la vida diaria? Cosas pequeñas. Cosas de asuntos que se pueden arreglar perfectamente dentro de la iglesia. Y entonces va de lo mayor a lo menor, de lo más importante a lo menos importante, de lo celestial a lo terrenal, y esa es otra forma literaria que usa para poner las cosas en la orden de importancia correcto. Si uno como cristiano va a ser parte del juicio en la segunda venida, en cosas celestiales, es algo superlativo, es algo sumamente importante. Es un juicio, el juicio más importante. Entonces, ¿cómo es posible que en cosas terrenales no se puedan poner de acuerdo? ¿Sí? Y no es que las cosas terrenales no sean importantes, no sean relevantes, lo son, pero son más importantes las cosas celestiales, los asuntos espirituales. Entonces, si juzgaremos al mundo y a los ángeles con Cristo, ¿no son capaces entre ustedes de juzgar estos asuntos? Dice Pablo. ¿Cómo vamos a formar parte en el juicio cuando venga Cristo? La Biblia no lo dice exactamente, claramente, qué papel vamos a jugar, pero ahí vamos a estar. O sea, ¿qué función específica? Bueno, pues, acompáñame ya a Apocalipsis 2 y nos va a dar un poco de luz en este asunto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27. Versículo 26. 2, 26, 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es una delegación de autoridad hacia los cristianos. Y más adelante, en el capítulo 3, versículo 21. Dice Jesús, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahí vamos a estar. Reinando con él. Entonces le dice a los corintios, pues, si ustedes van a juzgar, van a reinar con Cristo, ¿cómo no pueden juzgar estos asuntos? Y esa es una de las razones por las cuales Pablo estaba indignado de que un hermano llevara a otro hermano a un tribunal pagano. Bien. Entonces podemos decir este versículo. Si ustedes, cristianos corintios, van a ser partícipes con Cristo del juicio celestial sobre el mundo y los ángeles, o van a reinar con Él, se les va a delegar autoridad para que reinen sobre las naciones, para que juzguen sobre las naciones, partícipes con Cristo en el juicio celestial del mundo y de los ángeles, cosas superlativas, ¿verdad?, de mayor importancia, entonces deben ser capaces de juzgar las cosas terrenales, los asuntos pequeños de esta vida, comparado con los asuntos celestiales, pues son asuntos menores, ¿cierto? Pero es necesario creer que así es. Es necesario creer que en aquel día vamos a estar con Cristo. Le dice Pablo a los corintios. Porque eso va a mover su conducta. Y entonces está indignado Pablo y les está diciendo, pues, necesitan saber esto y ponerlo en práctica. Y deben ser capaces de hacerlo. Deben ser capaces ustedes de arreglar sus diferencias dentro de la iglesia. Versículo 4, volvemos a 1 Corintios. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Refiriéndose a los incrédulos. Y este pasaje es un tanto difícil, los eruditos, pues, de traducir de manera completamente unánime. Pero a final de cuentas, el mensaje es lo mismo. Si hay dos hermanos corintios que tienen una diferencia, no es sabio recurrir a un tribunal pagano para resolverlas. Es más, dice Pablo, no lo hagan. Es mejor resolverlas en el seno de la propia familia. Y entonces aquí también depende cuál es la de los corintios y trasladándolo a la etapa actual, cuál es la actitud que uno tiene ante la iglesia local, y eso es determinante para poder seguir estas directrices que la palabra de Dios da. Y entonces, si para ti y para los corintios la iglesia local nada más es un accesorio, y me refiero a accesorio, es voy el domingo a cumplir y se acabó. ¿Cuál sería la actitud de una persona así? Sería muy difícil, ¿verdad?, que tuviera una actitud como la que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque no está generando ningún compromiso a la iglesia. Se está anteponiendo él sobre la iglesia de Cristo, porque es la iglesia de Cristo. Pero si para ti la iglesia de Cristo es prioritario, es prioridad, es lo más importante en tu vida, entonces será más fácil actuar de esta manera. Entonces, esa es la pregunta. ¿Para ti qué es la iglesia de Cristo representada en la iglesia local? ¿Cómo voy a poder poner yo en práctica cuando se me presente una situación de acuerdo a lo que Pablo dice aquí? Mucho va a depender entonces de la actitud que tengo hacia mi iglesia. ¿Qué es la iglesia local para mí? El cuerpo de Cristo representado en la iglesia local. Eso es bien importante y es fundamental para todo lo que hagamos como creyentes. Cito un autor sobre este pasaje, este versículo 4. Hay algunas preguntas en cuanto al significado de la afirmación de Pablo de menor estima. ¿sí? De menor estima. Algunos opinan que la usó a manera de sarcasmo cariñoso, como para decir: ustedes no tienen en su iglesia ni siquiera un solo cristiano sabio, maduro, que pudiera resolver estos asuntos. O tal vez lo que quería decir era: mejor poner estas disputas ante algún creyente humilde en su iglesia que ponerlas al descubierto ante un juez inconverso. Digamos que un creyente humilde en la iglesia, que tenga poco conocimiento, será mucho más espiritual que cualquier juez inconverso. Pero lo que algunos autores comentan sobre este versículo es que no hay alguno. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es como decir: los corintios, recuerden, estaban orgullosos, se sentían muy sabios, ¿verdad? Y es lo que Pablo está tratando de confrontar. Y entonces, esta manera de decir es que no hay alguien para poner a juzgar esto, cuando menos de menor estima, como diciendo: el de menor estima es mejor que cualquier incrédulo. Y aparte, el de menor estima te puede dar una buena lección. ¿Sí? Y entonces empieza a desinflar el orgullo. ¿Sí? Acompáñenme a primera de Juan, ahí adelante. Primera de Juan, capítulo 4. Entonces, ¿por qué es mejor resolver nuestras diferencias? ¿Por qué era mejor resolver las diferencias de los corintios dentro de la iglesia? Bueno, para cumplir la ley del amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Primera de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, la característica de el cristiano es, o debe ser, el amor. Y aunque sea poquito, pero tiene amor. Algunos tendrán más que otros, ¿verdad? Es un proceso, recuerden, estamos en un proceso. ¿Sí? Adelante el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ¿cómo la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a manifestar amor unos a otros? Resolviendo aquí nuestras diferencias. Los corintios resolviendo sus diferencias dentro de la iglesia. ¿Cómo va a mostrar la iglesia local el amor de Dios? Lo va a mostrar a través de la iglesia local, al mundo. ¿Y quiénes son la iglesia local? Cada uno de nosotros. Cada uno de los corintios. Y esto se reduce todo, hermanos. El amor debe ser manifestado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros somos sus embajadores, sus mensajeros. Y entonces imagínense llevar a los hermanos ante un tribunal. ¿Qué espectáculo se va a dar? ¿Qué testimonio se va a dar? Y entonces el incrédulo luego salta: mira, yo por eso no voy. ¿Verdad? Por eso no voy. Pero no es que no vaya por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra responsabilidad y hemos dado mal testimonio. Pero no viene porque está en rebelión contra Dios, a final de cuentas, ¿verdad? Por eso no viene. Bien, ahora hay que precisar, el pasaje no está hablando de asuntos que implica responsabilidad penal. Cuidado con eso. No está hablando de eso, ¿sí? Todos los asuntos que implican responsabilidad penal deben ser tratados por las instancias correspondientes. Y si no, tendríamos que quitar Romanos 13. Todas las instituciones han sido puestas por Dios, incluyendo los tribunales, los juzgados, los jueces, los magistrados, todos los que tienen eminencia de autoridad, son delegados de Dios. Aunque el gobierno crea que son de ellos, no, son delegados de Dios. Y entonces estas situaciones se tienen que enfrentar de tipo penal donde corresponde. Eso debe de quedar muy claro. Otro autor comenta, Pablo no está condenando las cortes judiciales porque el gobierno Dios lo ha instituido para nuestro bien. Pero las cuestiones entre creyentes no deben ventilarse ante inconversos y sin duda que a un juez inconverso le falta la comprensión espiritual para tratar asuntos espirituales. Al arrastrarse el uno al otro a la corte, los miembros de la iglesia en Corinto arruinaban el testimonio de la iglesia y deshonraban el nombre del Señor. Y esto es lo que tenemos, debemos tener en mente, el testimonio de la iglesia y el nombre del Señor. Por eso reitero, ¿cuál es tu actitud ante la iglesia? Es fundamental para poder preservar el testimonio y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esta aclaración o precisión es muy importante. ¿Sí? Dios les dio sabiduría a los abogados, ¿verdad? Para preservar derechos, para defender las injusticias. Y el sistema puede tener imperfecciones del sistema judicial, pero es un sistema que Dios creó. Y los abogados hacen uso del sistema para defender los derechos de las personas. Que haya malas actuaciones, eso es responsabilidad de cada quien, desde el punto de vista judicial y del abogado. Y gloria a Dios por los abogados, y eso también tiene que quedar claro. Gloria a Dios por cada uno de ellos, porque ellos defienden y preservan derechos. De eso no se trata este pasaje. Pero una vez que llegue un tribunal, sabemos que un abogado va a usar pues todos sus conocimientos sobre la ley, ¿verdad? Lo que la ley le permite para ganar el caso. Y entonces ahí la cosa ya pasa a otro nivel. ¿Sí? Muy bien. Y aunque se trate de cosas civiles, pues, aún así, cuando llega un tribunal, ahí es, sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque cada uno va a hacer su parte. ¿Y qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que motiva a veces, pues? ¿Verdad? El orgullo, el dinero, el poder. Todo eso está moviendo. Versículo 6, 5 y 6. Y entonces Pablo expone el problema y en tono sarcástico dice el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Entonces, recuerden que al principio que vimos la carta de los Corintios, dice Pablo que Pablo les escribía esto no para avergonzarlos, ¿recuerdan? Pero ahora les dice, para avergonzaros lo digo. O sea, está poniendo el dedo en la llaga, pues. Está queriendo hacerlos que despierten del marasmo espiritual en que están. ¿Sí? ¿Qué está utilizando entonces? Es como si este versículo fuera una aguja para pinchar el globo de orgullo que se habían convertido estos corintios. ¿Sí? Esa es la función. ¿Qué acaso no hay entre ustedes alguien que pueda juzgar para arreglar las diferencias? O sea, son muy sabios, son muy orgullosos, se creen que saben mucho. ¿Dónde está el sabio, pues, en la iglesia para arreglar esto? ¿Por qué tendrían que acudir a los tribunales paganos? Y eso los desinfla. Y por eso los quiere avergonzar, ¿sí? Ahora, un sabio no se refiere a un sabio que sepa de leyes. Qué bueno que lo sepa, ¿verdad? Pero más bien habla de la sabiduría de Cristo, pues. Habla de poner en práctica el Evangelio. Habla de poner en práctica el amor que primeramente Cristo tuvo por nosotros y nosotros poner en práctica el amor cuando vienen este tipo de diferencias. ¿Cómo aplica el Evangelio aquí? Pues la cruz significa muerte, ¿verdad? Morir al yo significa humildad, significa amor, significa perdón, significa olvidar el agravio. Aún el fraude. El pastor MacArthur comenta de este versículo: en nuestra sociedad resulta a veces inevitable que los pleitos entre cristianos sobre derechos y propiedades terminen en un tribunal secular. Y esa es una realidad. Aún en los casos excepcionales, cuando por alguna razón un cristiano se ve a sí mismo metido en pleitos con otro cristiano, su propósito debería de ser glorificar a Dios y nunca buscar la ganancia egoísta. La regla general es: no acuda a los tribunales con los hermanos en Cristo, sino solucionen las cosas entre ustedes. Esa es la regla general. Y si por algún motivo tendrás que llegar al tribunal porque de plano no se pudo, tendrás que buscar la manera de glorificar a Dios en ello. O sea, ¿cómo es contra la cultura, verdad? Contra el pensamiento de la sociedad actual. Y entonces llevar, y esto ante los incrédulos. Ahora imagínense con ese contexto que vimos al principio, a dos hermanitos de la iglesia de Corinto pleiteando ante un tribunal de 40, de 100 o de 200 o de 1000 o de 6000. Imagínense el espectáculo, y eso es lo que a Pablo lo tenía indignado. ¿Qué testimonio están dando? Y ya que se dieron con todo, pero con todo, al final invitan al juez: lo invitamos a la reunión de domingo, juez, a nuestra iglesia. Pues imagínense. Entonces, ese es el problema, hermanos. ¿Cuál es la solución entonces? Versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Entonces, si la voluntad primaria de Dios es no acudir ante un tribunal a dirimir esas diferencias como hermanos, ¿cómo las vamos a manejar? ¿Cómo dice Pablo que los corintios deben de manejar esas diferencias? Y aquí es donde se pone la prueba, la fe a prueba. Aquí, este es uno de los asuntos donde nuestra fe es probada y donde la fe de los corintios está siendo probada. Aquí es donde el verdadero carácter espiritual es probado. Imagínense el socio defraudado que le deben 5000 o $10,000, ¿verdad? O algún otro asunto de ese tipo, menores, tal vez mayores. Aquí es donde nuestro carácter será probado. Y entonces, ¿la voluntad de Dios cuál es? Dice el versículo: acepta el agravio, acepta el ser defraudado. Y eso choca a nuestra mente, ¿verdad? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si yo le di, le presté, o me robó. Y eso es totalmente contra el pensamiento de la cultura. Acepta, dice Pablo, ser defraudado. Acompáñeme a Mateo, capítulo 5. Versículo 39. Y Pablo está evocando aquí las enseñanzas de Jesús en este versículo 5:39. Y bueno, dice el 38: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Verdad? Y eso es contra nuestro corazón carnal. Oye, si me hace algo, ¿por qué yo no voy a responder? ¿Verdad? La carne se levanta. Luego, luego. Nuestro corazón se levanta. Romanos 12. Y adelante, Romanos 12. Versículo 17. Romanos 12, 17. Y bien otra vez, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y otra vez viene contra nuestro corazón carnal. No paguéis a nadie mal por mal. Más adelante, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 15. 15 del capítulo 5. Y viene otra vez la confrontación para nosotros. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y entonces aquí, dice un predicador, la palabra original para fraude es fraude. Eso está hablando, un fraude. No hay que interpretar nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice Pablo, acepte el agravio. Acepte el ser defraudado. En aras del amor, en aras del perdón, es mejor ser agraviado y ser defraudado. Y choca, ¿verdad? Contra nuestra carne. Cuando yo entendí esto, es un choque. Sinceramente, fue un choque para mí esto. Si tú vas a juicio contra otro hermano, dice Pablo, ya perdiste. No importa que ganes el juicio, ya perdiste. Perdiste en la corte celestial. Ya. Pecaste contra tu hermano. Porque Dios ve las cosas de una manera diferente a como las vemos aquí. Ya perdiste, dice Pablo. No importa si ganas o pierdas. Amar y perdonar, dice Pablo, es lo que deberías de practicar. Aguanta el agravio, aguanta el fraude. Y ese perdonar no significa que el hermano deba guardar rencor en su corazón contra su otro hermano, porque entonces no lo ha perdonado. ¿Ven cómo choca contra nuestra carne lo que Dios quiere en estos asuntos? ¿Sí? Esa es la implicación de este versículo. Y entonces, volvemos a Corintios. Seis. En el versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El hecho que un hermano en Cristo lleve a otro hermano en Cristo ante el tribunal es que él está cometiendo ese agravio contra su hermano. Eso es lo que implica este versículo. Entonces, de víctima se convierte en victimario. ¡Qué paradójico! Dice Pablo, no. Tú ahora eres el victimario, ya perdiste en la corte celestial. No lo hagas. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque esto desacredita, pues, completamente el amor de Dios ante el mundo. El amor que un cristiano debe tenerse por otro cristiano. Eso es lo que sucede. Y en la esfera espiritual eso es una derrota cuando no se da de esa manera. Es una derrota. aunque el hermano Corinto haya ganado el juicio. Un comentarista dice sobre este asunto: una comunidad unida, donde el amor domina, es la afirmación existencial de la verdad del Evangelio. O sea, el Evangelio se ve en el amor de los hermanos. No es simplemente un conocimiento teórico. Una comunidad que contiene dentro de sí misma la división que caracteriza al mundo no tiene poder para transformar su ambiente, porque la contradicción entre la teoría y la práctica es muy evidente. Ese es el fundamento. Dices que eres, dices que amor, que el Evangelio, que el amor de Dios, que lo amas, que te ama, pero a la hora de la verdad actuamos como el mundo actúa, por motivos egoístas. Y entonces eso desacredita al cuerpo de Cristo, deshonra al cuerpo de Cristo. Esa es una razón poderosa por lo que Pablo está pidiendo, lo que está pidiendo. No lo lleves al tribunal. Otro comentarista dice: entonces, en lugar de llevar a un hermano ante un tribunal, hay otra opción. Escoge sacrificar tus derechos. Y luego sigue: quiero ser muy cuidadoso aquí. Mediante el trabajo de los abogados, ciertos derechos son preservados en nuestra sociedad, de los cuales todos somos beneficiados. Habiendo dicho eso, nosotros como cristianos necesitamos ser cuidadosos en no ser parte de la naturaleza litigiosa y egocéntrica que nos rodea. Al hacerlo, dice Pablo, ya hemos sido derrotados. Y luego viene el poder para hacerlo. Entonces, lo que Pablo está pidiendo a los corintios es, en su cabeza, es imposible de hacer. Oye, pues yo estoy metido en esta cultura y en esta cultura así se arreglan estas diferencias. Vámonos al tribunal. Pablo dice, no, pero eso es afuera de la iglesia. Adentro de la iglesia es diferente. ¿Por qué? Por causa del testimonio. Por causa de la honra de Cristo. Por causa del amor entre los hermanos. El evangelio puesto en práctica. Entonces, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Un asunto como este y otros similares es casi imposible que se arreglen de la manera, como dice Pablo, afuera de la iglesia. Normalmente llegan a los tribunales, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero Pablo le estaba diciendo a los corintios que arreglen sus diferencias dentro de la iglesia. Y eso no quiere decir tampoco escondan sus diferencias dentro de la iglesia. No nos equivoquemos en esto, hermanos. No se trata de esconder nada. Se trata de darle testimonio al mundo incrédulo de que nuestro Dios es verdadero, es real, es un Dios de amor. Vean el cambio de una persona espiritual. ¿Cómo arreglamos nuestras cosas? Con la óptica de Dios. De eso se trata. Y eso da poder a la iglesia para atraer al mundo. Eso también debe quedar bien claro, hermanos. ¿Qué es lo que caracteriza al mundo? Pablo da una lista de pecados, ¿verdad? Pecados, digamos, ostentosos, de los cuales algunos de ellos eran abiertamente practicados por los corintios como una cosa normal. Yo les decía a los muchachos el viernes que lo que estamos viendo ahora de toda esta situación de la equidad de género y la libertad sexual y que hombres con hombres y mujeres con mujeres, no es nada nuevo. Ahí está. Pero ¿qué sucedió a través de la historia? Llegó el cristianismo, ¿verdad? Llegó Pablo a predicar el evangelio a Corinto. ¿Y qué sucedía? La persona era confrontada con su pecado. El homosexual, el pederasta, la lesbiana, todo era confrontado. ¿Y qué pasaba? Eso se iba acabando. ¿Qué está pasando hoy? El cristianismo está siendo de lado, ¿verdad? Se está haciendo un lado todo lo que tiene que ver con Dios, y entonces empieza a emerger otra vez esos pecados. No es nada nuevo. Y entonces empieza a ser aceptado por la sociedad cada vez más, ¿sí o no? También está aceptado. Ya hasta leyes va a haber de eso, ya, y no sé. ¿Qué sucede? El cristianismo se va haciendo un lado y entonces emerge. ¿Qué sigue de eso? El colapso de la sociedad. Porque eso es lo que la historia atestigua. Y ahí están los hechos. Y nosotros debemos de mantenernos firmes, hermanos, en lo que la palabra dice. Firmes. Y entonces Pablo les da esta lista a los corintios, ¿verdad? De gente que se comporta como incrédula porque es incrédula. Así se comporta el mundo. Su naturaleza normal, su naturaleza pecaminosa, es lo que hace el mundo. Y usted le puede agregar ahí los demás, el orgullo, ¿verdad? La vanagloria, todo, cualquier pecado. Usted lo puede agregar ahí. ¿Sí? Pues Pablo dice, no se dejen engañar, los que actúan así son incrédulos. Pero ¿qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados. Y entonces, ustedes, algunos de ustedes eran eso, incrédulos, injustos, condenados al juicio eterno. Pero ya han sido lavados, ya han creído el poder de la gracia de Dios en Cristo, la obra de convicción del Espíritu Santo, como producto de la predicación del Evangelio que Pablo les predicó. Dice, ustedes eran de esos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no tienes que comportarte como lo que eras. Y claro, es importante comentar que cuando una persona está practicando este tipo de pecados o cualquier otro que tenga un patrón de conducta y viene a Cristo, tiene luchas. Puede batallar, sí, pero ya no es. En Cristo hay libertad. Ya no es. Y es lo que está diciendo Pablo, ya estás libre. Y ahora tienes el poder para vencer la tentación de poder, otra vez, de caer, perdón, en el pecado, el cual eras esclavo antes de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ahora tienes el poder para hacerlo. Ya no eres alcohólico. Ya no eres homosexual. Ya no eres ratero. Ya no eres un defraudador. Ya no eres un orgulloso. Ya no eres un avaro, lo eras. Pero por el poder de Cristo, eso ya quedó atrás. Ahora eres una nueva criatura, dice Pablo. Ya no tienes que actuar como los incrédulos, pero tienes que creer eso. Y entonces esta frase de Sujel Michelel me gusta mucho, dice, no es lo mismo estar en el terreno del pecado luchando contra Dios, refiriéndose al incrédulo, a estar en el terreno de Dios luchando contra el pecado. El cristiano lucha con el pecado, pero desde el terreno de Dios. ¿Qué diferencia? La diferencia es que si luchas en el terreno del pecado contra Dios, estás perdido, estás derrotado. Si luchas en el terreno de Dios contra el pecado, tienes la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque tienes el poder, el Espíritu Santo para hacerlo. Esa es la diferencia. Y entonces Pablo les está diciendo, su vida ha sido transformada. Ahora tienen que pensar y actuar diferente. El que realmente cree, su conducta va a cambiar, sin duda. Ese es el mensaje. Y entonces la solución a este tipo de diferencias tendrán que ser arregladas dentro de la iglesia. Y hermanos, hay que entender que dentro de la iglesia local hay dos tipos de personas. Los creyentes, espirituales, genuinos, con diferentes grados de madurez a través del tiempo. Pero hay personas que vienen y no son creyentes. Vienen, pero no son creyentes. Se dicen cristianos, pero su conducta dice otra cosa. Y entonces, si hay todo tipo de personas, como estas que me refiero, pues es lógico que va a haber problemas, ¿verdad? Va a haber diferencias, va a haber situaciones en las cuales hay que mediar. Y entonces la iglesia, porque recuerden que el pasaje, el énfasis es la iglesia debe aprender a mediar en este tipo de situaciones. Y entonces, ¿qué sucede si alguien tiene un problema con otra persona aquí dentro de la iglesia y no es creyente? ¿Se va a sujetar a esto? Difícilmente, ¿verdad? ¿Qué sucede si dos hermanos que están dentro de la iglesia, que tienen un compromiso con la iglesia, ¿habrá más posibilidad de que se sujeten a esto? Pues sí, ¿verdad? Así es. Y entonces, ¿cómo vamos a diferenciar uno de otro? Pues en su vida, en su conducta, en su compromiso con la iglesia, en su relación en su familia, en su trabajo, ¿verdad? Todo lo que hacemos a diario. Hay algunas señales que Dios nos ha dejado en su palabra para poder más o menos discernir quién está en la fe y quién no, aunque nadie lo puede garantizar. Pero el punto es que va a haber problemas, que el pasaje implica que los habrá realmente, así como los hubo en la iglesia de Corinto, y que la iglesia tiene que estar preparada para dirimir en aras del testimonio ante el mundo, ante los incrédulos y por la reputación de Cristo, dirimirlas dentro de la iglesia con la sabiduría de Cristo. Esa es la aplicación. Entonces, debemos tener en mente, hermanos, que el testimonio individual y el testimonio corporal es lo más importante. Cuidar la reputación de la iglesia y del nombre de Cristo ante el mundo, perdón, ante el mundo incrédulo. Y una iglesia que da testimonio de esa manera al mundo incrédulo es una iglesia que tiene poder para atraer al mundo incrédulo. El mundo incrédulo ve amor en la iglesia, amor manifestado en una situación particular como esta. Entonces, es atractiva. De otra manera no tiene poder. Bien. Entonces, en conclusión, ¿cuál debe ser nuestra conducta cuando surja una diferencia entre hermanos? Ahora, el hermano socio inicial, pues también debe ver primero con quién se va a asociar, ¿verdad? Eso es sabio. El hermano socio inversionista debe también, digamos, tantearle el agua a los tamales, ¿verdad? A ver si se asocia o no con esa persona. ¿Para qué? Para evitar problemas. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de gente. Eso es sabio. Pedir consejo. Oye, ¿cómo ves? Me propusieron este negocio, este hermano, y no sé qué, y no sé cómo. Vas y pides consejo. Oye, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Verdad? Eso sería sabio para disminuir las diferencias. ¿Sí? Pero una vez que surjan, entonces Pablo dice, no lo lleves ante un tribunal. Arréglalo en la iglesia, aplica el evangelio, el amor por el hermano, el sacrificio, deja tus derechos de lado, la humildad y el perdón es lo que debería de prevalecer. Y entonces ganarás el caso ante la corte celestial. Bien. Y Dios va a bendecir ese actuar. Hay un testimonio de un abogado norteamericano que ha llevado muchos casos entre hermanos cristianos y él ha dado fe y testimonio de que en todos los casos que él ha recomendado a los hermanos no llevar su caso ante el tribunal, más del 90% han sido bendecidos por esa decisión. ¿Cómo? Dios sabrá. Pero han sido bendecidos con la decisión de no ir ante un tribunal. Bien, entonces Dios puede obrar. Dios puede obrar. Bien, oremos, hermanos. Bueno, Padre, te damos gracias primeramente por esta palabra, Señor. Te pedimos, sobre todo por cada uno, Señor, de nosotros, para que podamos entender y creer y practicar lo que tú nos enseñas ahora y cada domingo. Danos el poder, Señor, para hacerlo. Danos de tu gracia para poder hacerlo. Sobre todo en estos asuntos, en estas diferencias que entre particulares, entre hermanos, pudieran surgir. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en cada uno de ellos. Te pido por aquellos que aún no han creído, Señor, que tu poder sea sobre ellos, para que les des convicción de pecado, Señor, para que les des convicción de su posición ante ti, que solamente en ti, Señor, hay salvación, que solamente en ti podrán vencer al pecado, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.